En La Ventana acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Es posible que a los oyentes más jóvenes, que alguno hay, no les suene gran cosa la frase de más se perdió en Cuba. O si les suena, tal vez no sepan localizarla en el tiempo o no calibren su significado. Así que hoy, Nieves Concostrina, buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes.
Hoy vamos a echarles una mano aquí en La Ventana, en este acontece que no es poco. Y el inicio de la crónica o de la explicación lo fechamos tal día como hoy. 10 de diciembre en París. Sí. Porque ese día, a ver si lo digo bien, ese día se va oficialmente a la porra lo que había sido, el Imperio Español.
Ay, pero ya se acabó, ya el final de todo. Fíjate, este es un tema que en el cole nos traía un poco fritos. Yo no sé si seguirá ocurriendo.
A ver.
Porque es que los profes podían atacar desde dos frentes. El desastre colonial, el ocaso definitivo del Imperio Español en 1898,
sí,
que por aquí te pillaba el de historia. O la famosa generación del 98, claro, que por aquí te pillaba la literatura.
Sí, sí. Bueno, sí, por los dos, sí.
Sí, sí. Y es que siempre nos han enseñado que esa generación de escritores estuvo íntimamente ligada a aquel hecho histórico que supuso comprobar que, como dijo María Jiménez, se acabó casi. Que se perdió hasta la última parcela que quedaba en América y en Asia. ¿Qué final de siglo español tan desastroso, madre mía? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Pensaban algunos al asistir al funeral del Imperio Español, que se alargó durante los tres últimos meses de aquel desastroso año, para acabar con el entierro sin honores, además, el 10 de diciembre de 1898. Ese día se firmó el Tratado de París, liquidándolo todo, absolutamente todo. Aquel día culminaron negociaciones muy duras, con una España sin capacidad de maniobra, más pérdidas territoriales de las esperadas, un enemigo yanqui que estaba crecidísimo, los españoles muy depres porque la prensa les metió entre ceja y ceja una fiebre patriótica que parecía que los americanos iban a rendirse pidiendo clemencia, inculcando esa prensa un orgullo ultranacionalista que fue muy perjudicial, en fin, todo mal.
Vaya
muy
panorama.
Mal. Sí, sí. Lo mismo, no lo sé, porque esto es una cosa mía. La única que tuvo un asomo de sensatez y determinación a la hora de acabar con aquel desastre de una maldita vez fue la reina regente María Cristina de Austria. Mira tú qué chorprecha.
A ver, después de los lloros, pregunta. Es que has dicho, ¿la regente tuvo un papel tan activo en este asunto? Te lo pregunto porque era la reina.
Sí.
Pero ya sabemos que, aunque fuera regente, que poco o nada debería poder decir porque el rey o la reina reinan pero no gobiernan, en principio,
pues sí,
¿no?
Sí, así es.
Así
es, sí, pero ya sabes que pueden liarla cuando quieran. Pueden negarse a firmar lo que les exige el gobierno. Mm. Acuérdate cuando hablamos, ya lo contamos, con lo de la marcha de los camisas.
Sobre negras, Roma, es verdad, lo del rey de Italia. Sí.
Claro, el rey de Italia, Víctor Manuel III, reinaba, no gobernaba, pero se negó a firmar el decreto del Consejo de Ministros para frenar el avance de Mussolini y fíjate la que vino encima. O también lo que pueden hacer es firmar algo sin permiso de las Cortes, como fue el caso de María Cristina de Austria, que firmó la cesión de los territorios para acabar con aquella pesadilla. Lo que digo es cosa mía, insisto, pero igual es una deducción, puedo estar equivocada o lo mismo no, pero igual el hecho de que fuera austriaca, de no estar cegada por un patrioterismo español que no sentía, pues quién sabe, puede que esa falta de pasión nacionalista la convirtiera en una de las pocas personas en este país en aquel momento con perspectiva de lo que de verdad ocurría. Y lo que ocurría es que después de la firma del Tratado Leonino en París, por parte de los diplomáticos y expertos españoles enviados, que tuvieron que tragar quina y negociar durante meses en los que cada sesión de negociación de las cláusulas del tratado, cada negociación venía con un susto, con un mosqueo, Voy a explicar primero esto. Cuando el comité de expertos acudió a París para negociar los términos del tratado, llevaban asumido que la pérdida de Cuba era innegociable.
Sí.
Y la pérdida de la isla de Guam, que era la mayor del archipiélago de las Marianas, eso también era irremediable.
Las Marianas son las que están en mitad del Pacífico, ¿no?
Sí, bueno, allí, sí.
Pero en esa negociación, ¿España perdió Guam o perdía todas las Marianas?
Creyeron que perderían solo Guam. Pero es que 2 meses después de aquel diciembre del 98, en febrero del 1899, se perdieron todas las Marianas, se perdieron las Carolinas, se perdieron las Palau. Las Carolinas se las tuvieron que vender a Alemania a precio de ganga. Todo lo que tenía España en Micronesia se perdió. Es que el mundo ya era otro. ¿Cómo iba a defender este país? Iba a decir medio arruinado, no, arruinado. ¿Cómo iba a defender la propiedad de 6.000 islas? Que la Micronesia eran 6.000 islas en la otra punta del mundo. Y sin un maldito barco, que nos los habían hundido todos. Eso era imposible. Bien. Pues después de asumir España que se perdía Guam y Cuba sin más remedio, confiaron que en las negociaciones de París se nos permitiera conservar Puerto Rico, un poquito Puerto Rico nos dejáis, pero nada, ruina. Los estadounidenses no perdonaron ni una. Es que era un país que había ganado, era un país muy poderoso, en plena ansia expansionista, y no iban a hacer concesiones de ninguna manera. Exigieron Cuba, la isla de Guam, Puerto Rico, y obligaron a España a ceder Filipinas por 20 millones de dólares. O España tragaba con eso, o la guerra se reanudaba. Y eso es lo que hubo que firmar el día 10 de diciembre. Lo siguiente, y se firmó allí, en París. Lo siguiente era que ese tratado firmado allí en Francia se ratificara en las Cortes, en España, en Madrid. Y las Cortes dijeron que no lo iban a aceptar porque los señores diputados seguían viviendo en los mundos de Yupi del añejo Imperio Español. Ese tratado era humillante y no lo iban a aceptar de ninguna manera. Fue la regente, que es a lo que iba antes, fue la regente María Cristina de Austria.
No confundir con la otra Cristina.
No, por favor.
Ya. Cuidado, es que luego nos liamos.
La de Austria. Vale. Bueno, pues fue ella la que, sin esperar a la negativa de las Cortes, firmó la ratificación del tratado. Lo firma ella. Pero claro, el artículo 55 de la Constitución impedía que la reina pudiera decidir, por eso que decías tú, la reina reina pero no gobierna. No podía decidir sin permiso parlamentario la cesión de territorio español, y es que estaba aceptando la cesión de Cuba, Guam, Puerto Rico y Filipinas.
El fin del mundo. Oye, ¿y las Cortes qué hacían a todo esto? ¿Se lo miraban? ¿Que pensaban rechazar el tratado? ¿Reanudar la guerra? ¿En qué estaban?
Esto no había por dónde cogerlo. A ver, España no podía reanudar nada, si no tenía nada. Y todo el mundo, toda Europa diciendo que lo dejéis ya, que esto se ha acabado ya. Bueno, pero ellos no, las Cortes, el orgullo patrio por encima de todo. Orgullo que creo Cristina de Austria no tenía. Parece que era una buena observadora y estaba bien informada de la política internacional y nacional. Una cosa es que fuera una reina profesional y que trabajara a favor del país que regía, sin duda, pero otra, creo yo, que se sintiera española con el orgullo herido. Yo creo que eso no le pasaba para nada. Debía pensar, pero si esto ya lo sabía yo, si esto se estaba viendo venir, vaya palizón que nos han dado. Tampoco podía hacer nada, porque como regente se tenía que limitar a poner una sonrisa al nuevo presidente del gobierno cuando tocaba alternarse. Acuérdate que estaban en el acuerdo aquello,
Cánovas-Sagasta.
Pero diferenciaba muy bien entre uno y otro, ¿eh? Y mira, hay un ejemplo muy ilustrativo. El embajador francés en España dejó por escrito una confidencia que le hizo la regente en 1897. Decía que María Cristina no se dejaba impresionar por los telegramas optimistas de Valeriano Weyler, ahora decimos quién era este personaje, que engaña, esto dicho por la reina, que engaña a su país para eternizar una guerra de la que vive. y que la reina era consciente de los funestos efectos de la política de Cánovas. Palabras de la reina, los dos hombres nefastos de este país, dijo ella.
Recordemos que en ese momento Antonio Cánovas era el presidente del gobierno, conservador, y el tal Weiler este que decías, porque da la sensación de que los conocía muy bien a los dos, la reina.
Vamos, que sí los conocía. Valeriano Weiler fue el gobernador general de Cuba, la máxima autoridad en la isla. Era un militar muy español y mucho español. Es muy gracioso porque en las fotos aparece con el pecho de la guerrera cuajado de chapas. Es que no le entra ni una medalla. Está todo. Y este la lió muy parda en Cuba. La liaron los dos. Cánovas, con su intolerante inmovilismo, esos eran los funestos efectos de su política a los que se refería la reina, que se negaba a dar la más mínima concesión a la isla, pese a que toda la comunidad internacional llevaba tiempo diciéndole a España que había que darle la autonomía a los cubanos. Si no la independencia que venían reclamando, había que dar autonomía. Y Cánovas, que no. Y el tal Valeriano Weiler llegó a la isla como gobernador y dijo eso de, esto lo arreglo yo, a mí me dejáis solo. Esto es como el militar de Valencia, ¿sabes? Yo llegaba a decir, yo lo arreglo al margen de todos. Fue el que se inventó en Cuba una cosa que llamó reconcentraciones. Consistió en que para evitar que los campesinos se unieran a los mambises, los mambises eran los guerrilleros independentistas cubanos, para evitar que los campesinos se unieran, fueron concentrados en poblados vigilados por el ejército, sin posibilidad de salir, bajo pena de muerte. Pero los encerraron sin suficientes víveres, sin higiene, con un maltrato tremendo. Los campesinos fueron evacuados por la fuerza a estos lugares de reconcentración. Bueno, el hambre fue atroz, sobre todo entre mujeres, ancianos y niños. Porque, claro, con los hombres se consiguió el efecto contrario. Huyeron para unirse a los mambises.
Claro.
No hay cifras exactas de los campesinos que murieron en esas reconcentraciones. Los yanquis exageraron diciendo que los españoles habían provocado la muerte por hambre y enfermedades de 200.000 personas en esas aldeas de reconcentración. Ahora bien, se sabe que seguro murieron no menos de 50.000.
Es una barbaridad.
Es otra cosa muy... aquello fue tremendo. Si vierais, esto es como en los campos de concentración nazi. Las fotos de mujeres y niños esqueléticos, son tremendas.
Pero has dicho que pese a ir la guerra de mal en peor, el gobernador este mandaba mensajes optimistas y que la prensa, has dicho también, alentó un sentimiento patriótico, que no ayudaba a ver la realidad de cómo estaban las cosas, ¿no?
Fue todo una gran... Hace unos días hablábamos en un acontecido sobre el nacimiento de la prensa amarilla en Estados Unidos, que no estabas, lo hicimos Marta y yo, pero ojo la que tuvimos aquí. La prensa amarilla aquí, en el mismo año, fue tremenda. Los políticos y la prensa manipularon, engañaron a la opinión pública. Desde la prensa se alentó un nacionalismo exagerado, por supuesto xenófobo y racista, que estamos hablando de Cuba. Se necesitaba el entusiasmo de la plebe, pero lo que se estaba defendiendo en Cuba eran los intereses económicos de los grandes apellidos. Había intereses esclavistas, entre ellos los de María Cristina de Borbón y su marido, que eran negreros. Allí las grandes familias tenían las plantaciones de tabaco, de azúcar. Todo eso lo perderían los señoritos si se producía la independencia. Defender eso no era defender la patria, pero las élites convencieron a los ciudadanos de que defenderlos a ellos era ser buen español. O sea, y la prensa es la que se ocupó de eso. Se publicaban tantas mentiras, pero tan patriotas todas, que los españoles estaban alejadísimos de la realidad. Pero las ventas de periódicos se dispararon. Todo el mundo quería leer la superioridad española frente a esa, y leo, gentuza yanqui sin honor ni patria. Una nación sin unidad. Ya estamos como los grandes, una grande y libre, ¿sabes? Sí, que decían que luchaban solo por el negocio, no por el honor. Mira tú. Se publicaban grabados donde los soldados españoles eran despedidos entre la euforia de la población. Era todo mentira. La verdad era que los más desgraciados seguían siendo reclutados para la guerra, mientras los patriotas pudientes se libraban pagando. Las madres se tiraban a frenar los trenes que se llevaban a sus hijos o se desgarraban en los puertos de donde partían. Después de la guerra, la prensa sufrió una de sus peores crisis. Muchos periódicos cerraron, los periodistas y las cabeceras perdieron credibilidad. La aborregada opinión pública se percató de que había sido engañada con una cobertura sensacionalista, patriotera y falsa. Porque vender mentiras a veces tiene un precio. Got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. And
I look into your eyes. There's just devils in dust.
Se perdió en Cuba, ya lo creo que se perdió. Ay, bueno, Nieves, mañana no, no te lo vas a creer, pero...
¿Qué pasa mañana?
Mañana hay fútbol. Mañana, sí, mañana, sí, mañana tenemos Champions. Mañana tenemos, sí, la semana pasada fue Liga entre semana, mañana Champiñones. O sea que nos reencontramos ya el jueves, ¿no? El jueves 12, sí.
Yo no sé, ya he perdido la cuenta de mi vida.
El jueves. Venga, un beso, Nieves, adiós.
Gracias, Carla, chao.
What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Can turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul. Feel the devil's hand. Well, I dreamed of you last night. Field of blood and stone. Well, the blood began to dry. The smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob. In a field of mud and bone. Well, your blood began to dry. The smell began to rise. Got God on our side. We're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. It'll turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul. Fill it with devil's hands.